Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 2 de mayo, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
En Alemania, reacciones del partido AfD, que fue clasificado como de extrema derecha por los servicios de inteligencia. La dirección de este partido, que quedó en segundo lugar en las elecciones legislativas pasadas, ha condenado la decisión y calificado de golpe duro para la democracia. Este domingo, Rumania va a las urnas. Se celebran elecciones presidenciales en este país de la Unión Europea que comparte la frontera más larga con Ucrania. Allí el tema de la guerra con Rusia tiene un impacto en el voto. Se lo contamos en este noticiero. Aquí en Francia, 21 personas fueron presentadas como sospechosas de haber participado en los ataques contra cárceles y funcionarios que sacudieron el país en los últimos meses. Los narcotraficantes estarían implicados, dice la justicia.
RFI.
En Alemania, reacciones del AfD, que fue clasificado como ultraderechista esta mañana por los servicios de inteligencia interna. Su dirección calificó la decisión de golpe contra la democracia. Escuchemos a Beatrix von Storck, diputada del AfD en el Bundestag.
Vamos a hacer de esto un asunto internacional. Este es un precedente muy peligroso. Sin una democracia occidental se puede prohibir la oposición por orden gubernamental. Lo mismo podría ocurrir en cualquier otro país del mundo, incluida Turquía, por ejemplo, o Estados Unidos. Imagínense si Donald Trump quisiera prohibir a los demócratas basándose en un informe secreto. En ese caso, en Alemania se produciría una protesta generalizada y todos dirían, esto es un atentado contra la democracia. Cualquiera que esto no es demócrata. Y esta afirmación es cierta en el extranjero y esto también es cierto en Alemania.
El AfD, recordemos, quedó segundo en las últimas elecciones parlamentarias y desde ahora, al ser un movimiento de extrema derecha aprobada, estaría sometido a una vigilancia intensiva por los servicios de inteligencia alemanes. Informa desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa.
Después de varios años de seguimiento y un informe de más de 1000 páginas, la llamada Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el equivalente al Servicio Secreto Alemán, acaba de catalogar al partido Alianza por Alemania, el AfD, como una asociación de extrema derecha y que representa un peligro para el orden constitucional alemán. La oficina da como comprobado que el partido de extrema derecha atenta contra la dignidad humana, el Estado de Derecho y el principio democrático. El partido de extrema derecha Alianza por Alemania es hoy en día, según varias encuestas, el principal partido del país. Esta clasificación permitirá seguir la vigilancia del partido de una manera mucho más radical como hasta ahora y que incluye, por ejemplo, la escucha secreta de sus comunicaciones o el pago de informantes dentro del partido. El pasado mes de febrero fracasó un intento dentro del Parlamento alemán para prohibir a la Alianza para Alemania, pero probablemente con esta vigilancia podría aumentar la presión para declararlo ilegal. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Seguimos hablando de extrema derecha en Europa. En Reino Unido, el primer ministro laborista Keir Starmer calificó de decepcionante la derrota de su partido frente al de extrema derecha, el Reform UK, que le ganó un escaño a los laboristas en su primer test electoral. Reform UK, recordemos, fue uno de los mayores impulsores del Brexit. Detalles sobre su victoria con nuestro corresponsal desde Londres, Daniel Postico.
De momento, el partido Reform de Nigel Farage ha ganado un parlamentario en una votación entre legislatura, ha logrado su primera alcaldía en Lincolnshire y lidera los resultados en número de concejales. En total, hoy se eligen 23 autoridades locales, 6 alcaldías y 1.641 concejales, además de la votación aislada de un parlamentario. Muchos consideran que es extrema derecha por sus propuestas nacionalistas a favor de las empresas, el ejército, el recorte de los impuestos a los ricos, el control de los medios y en contra de los sindicatos, el multiculturalismo y la inmigración, con mensajes que rayan la legalidad. Han llegado a pedir que se dispare a los ilegales que lleguen en barca. Una ideología muy en la línea de Trump. No en vano Farage es amigo íntimo del presidente estadounidense. La victoria de Reform es un claro desafío a los dos grandes partidos que han dominado tradicionalmente la política británica, laboristas y conservadores. El porcentaje de votos es significativo, con el 39%. Es el partido dominante en el país ahora mismo. Y si bien no ganaría unas generales por el particular sistema de voto británico, su auge está influyendo a laboristas y conservadores, obligándolos a desplazarse hacia la derecha para no perder votantes. Reform es una evolución del UKIP, el primer partido de Farage que llevó al Brexit. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Este domingo, Rumania celebra elecciones presidenciales. Al ser el país de la Unión Europea que tiene la frontera más larga con Ucrania, la invasión rusa se percibe más que en otros países y sin duda también se sentirá en el voto que emitirán los rumanos. Así lo afirma Víctor Pantelimon, politólogo de la Universidad Ovidus de Constanza en Rumania.
La clase política está apoyando totalmente a Ucrania, hemos pagado mucho, hay muchos gastos por parte del gobierno de Rumania en favor de Ucrania. Hay bastante refugiados ucranios en Rumania, pero en el último tiempo una gran parte de la ciudadanía desarrolló un discurso no en contra de Ucrania, pero en la idea de la paz o en la idea de que algo se debe hacer por terminar el conflicto y que Ucrania debe ceder territorios o esas cosas. Hay también un discurso en contra de los refugiados. Los rumanos, los ciudadanos veían que estamos apoyando a Ucrania, punto de vista militar, todo económico, pero un problema para nosotros. Hablamos del tema de cereales, el alza de precios, especialmente en la electricidad, el gas y todo. Călin Georgescu ha sido el único candidato que decía que quiere la paz y que quiere que Rumania deje de apoyar tanto Ucrania. Y por eso el Călin Georgescu, yo creo que eso sí lo ayudó en su ganancia en la primera vuelta.
Aquí en Francia, 21 personas fueron presentadas como sospechosas de haber participado en los ataques contra cárceles y funcionarios que sacudieron el país en los últimos meses. La investigación ha demostrado que los narcotraficantes estaban implicados. El grupo DDPF, desconocido hasta hace poco, publicó videos y amenazas reivindicando los ataques contra prisiones. Nos lo cuenta Aida Palau.
Ya se sabe quién estaba detrás del hilo de Telegram de DDPF, acrónimo de Defensa de los Derechos de Prisioneros Franceses, el hasta ahora misterioso grupo que reivindicó los ataques a las cárceles. Se trata de un miembro de la DZ Mafia, un grupo criminal ultraviolento de los barrios nortes de Marsella. Fue sacado el lunes de su celda en el centro penitenciario de Le Ponté, en el Vaucluse, en el sur de Francia, en el marco de esta importante operación policial. Su nombre es Imran A., que ya había sido inculpado en 2 casos de asesinato. Todo esto confirma la hipótesis de una acción coordinada de los narcotraficantes desde las cárceles, según las autoridades. Este capo de la mafia marsellesa fue presentado ante un juez de instrucción este viernes junto a otros 20 sospechosos de haber participado en los ataques contra centros penitenciarios y funcionarios de prisiones en toda Francia. DZ Mafia, DZ de Zaire, Argelia en árabe, es un cártel de la droga francés conocido por tráfico, asesinato, sicariato, secuestros y hasta tráfico de armas, incendios y extorsiones. Se fundó en 2023 y busca su hegemonía en el narcotráfico de Marsella y ha expandido su actividad a otros países europeos como Bélgica.
Esta tarde, sirenas se escuchaban en las calles de la región de Magallanes, en Chile, después del sismo de magnitud de 7,5 grados que tuvo como epicentro en el mar. La alerta de tsunami fue levantada hace unos minutos y la calma vuelve poco a poco al país, aunque se mantiene la expectativa sobre la llegada de las olas en las próximas horas. Declaraciones en ese sentido de Patricio Fernández, alcalde de Puerto Williams en Chile, donde 50 personas fueron evacuadas.
Un mes atrás ya sabíamos de lo que era un enjambre sísmico que se estaba provocando justamente en el mar de Drake, no con tanta magnitud como la registrada en este momento, que fue alrededor de 7,5, 7,9, lo que está señalando la información real del Choa, y particularmente en Puerto Williams se sintió con una magnitud de grado 5. Acá perceptiblemente fue bastante fuerte, ¿ya? Y lo que alertó inmediatamente a la comunidad. Inmediatamente se activaron todas las alertas, lo que es la alerta SAI, que llega a todos los teléfonos, inmediatamente llegó, y lo que hicimos como comité comunal y provincial fue inmediatamente sacar los establecimientos educacionales que se encuentran en zona de inundación hacia los sectores más altos, y ahí albergamos en el centro subantártico y en el jardín de la Junji, que también están por sobre la cota de inundación, albergamos alrededor de 1.200 personas.
Y de estas 1.200 personas, como explicaba el alcalde Patricio Fernández, 50 siguen todavía evacuadas. En Argentina también las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego, en el sur del país, pidieron la evacuación de manera preventiva del pequeño pueblo de Puerto Almanza. Vamos ahora a El Salvador, donde dos pandilleros de una facción del barrio 18 han revelado los pactos que firmaron con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Charlie y Tasmania, como se hacen llamar a estas personas, fueron liberadas por el gobierno salvadoreño y detallan cómo empezaron los acercamientos con el círculo del presidente. Esto en una entrevista con El Faro. Nos lo cuenta Mariana Rivera.
Él sabía que tenía que llegar a las pandillas para llegar a donde está. Así habla Little Man, también conocido como Tasmania, del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él es uno de los dos expandilleros del barrio 18 Revolucionarios que hablaron sin tapujos con el medio El Faro de El Salvador acerca de las estrechas relaciones que supuestamente mantuvieron con actuales funcionarios del gobierno de Nayib Bukele para impulsarlo a llegar a la presidencia. El otro entrevistado es Carlos Cartagena, alias Charlie. Ambos pandilleros tuvieron a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Dinero en efectivo, pago de fiestas o avisos que los prevenían de los operativos policiales eran algunos de los beneficios que, dicen, recibieron en la candidatura de Bukele como alcalde de San Salvador en 2015 y luego como candidato presidencial en 2019. Sobresale el nombre del actual director de la Dirección de Tejido Social, Carlos Marroquín, quien según ellos encabezó esas negociaciones clandestinas. El video de El Faro contiene crudas confesiones acerca de cómo amenazaron a la población para que votaran por Bukele. Secuestros, retención del DIU, manejo de las urnas, fue parte de su modus operandi. El medio promete otra entrega donde denuncian el control de la población durante la pandemia que tuvieron las pandillas en acuerdo con Bukele.
En Gaza, las operaciones humanitarias están al borde del colapso total. Este viernes se cumplen exactamente 2 meses sin que entre ninguna ayuda humanitaria. Manu Terradillos.
Oum Mohamed sale de un concurrido lugar con una vieja olla abollada en sus manos. Dentro lleva una ración de sopa de lentejas. El sitio es una de las denominadas tiquillas, centros de distribución de alimentos. Acudir a ellas forma parte de su día a día.
Paso mi vida corriendo de tiquilla en tiquilla para alimentar a mis hijos. Todavía hay algunos alimentos en los mercados, pero son muy caros. Para nosotros es inaccesible. Por eso vengo a los tiquillas, es la única manera que tengo de alimentar a las 10 personas que están a mi cargo.
Según la ONU, 3.000 camiones con ayuda humanitaria están a las puertas de Gaza, pero Israel se niega a dejarlos pasar. Como resultado, cada vez más gazatíes están necesitados, según cuenta Oum Mohamed.
Todos los días vengo a hacer cola aquí. A veces funciona y me voy con un poco de comida, pero a veces hay demasiada gente y ya no queda nada para comer. Necesitamos ayuda. Los países árabes deben exigir el fin de este bloqueo. Nuestros hijos no han hecho nada para merecer esto.
En Gaza, casi 1 millón de personas dependen hoy de estas tiquillas, según las Naciones Unidas. En varias ocasiones, desde el inicio de la guerra, Israel ha prohibido la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero esta es la primera vez que este bloqueo